Muy bien, doctor. Querría un poco analizar contigo estas cifras que salieron hoy en los medios sobre esta encuesta del CELAC, donde nos ubica el gobierno bastante complicado, en una situación bastante complicada en cuanto a la imagen. Pero más allá de la imagen, lo que quiero analizar un poco es una suerte de rechazo de las políticas económicas, que es el 86%. Les juro que yo sabía que las cosas, que se tomaron muchas determinaciones erradas en el gobierno, pero con un 86% de rechazo no da ni una sola capacidad para tratar de dudar o tratar de plantear otra situación. ¿Qué análisis se le puede dar, digamos, con este 86% de rechazo a políticas económicas o falta de ellas, doctor?
Y mira, me llama la atención, la verdad. La verdad te digo, yo creo que hay muchas cosas también positivas, ¿verdad? Pero evidentemente la percepción es otra, ¿verdad? La percepción, o sea, una encuesta de ese tipo y si se hace un análisis respecto al conjunto de políticas así tan negativo, es llamativo. Hay que ver primero la muestra, la representatividad de la muestra, todas esas cosas, asumiendo que todo eso esté bien. Pero me llama la atención, ¿verdad? Realmente me llama la atención porque hay muchas cosas, qué sé yo, preguntando hacia el interior, o sea, gente que está en la zona donde, por ejemplo, hay una gran, el asfalto ha llegado a zonas increíbles, o sea, infraestructura de repente, yo la veo muy positiva. Sí, creo que hay muchas otras cosas que la gente no está conforme, probablemente respecto a la calidad del gasto, probablemente al manejo de la última etapa de la pandemia, son esas cosas que a veces un poco la gente duda, ¿verdad? Pero llama la atención que sea tan alto el rechazo, ¿verdad?
Ahora, doctor, incluso me permite hacer una especie de comparación. Ni la imagen, que también es negativa del presidente personalmente, del presidente de la República, es tan alta, o sea, sí es alta, pero le supera ampliamente el rechazo a las políticas económicas. ¿Qué cree usted que faltó o que se pudo haber hecho mal? Más allá, digamos, de los porcentuales que marcan el comportamiento de la opinión, porque se hace, esta encuesta se hizo en 14 de 17 departamentos. Me imagino que en el Chaco no se hizo, pero no se habla en detalle, por lo menos en el cuadro técnico de la muestra. Pero debe ser, me imagino que en el departamento central, esto por eso lo plantea de esa manera. Pero aunque así fuese, digamos, el rechazo de la falta de las políticas económicas o las políticas erradas que se pudo haber tomado, ¿qué pudo haber ocurrido? ¿Qué faltó? ¿Qué cree usted que faltó ahí, doctor?
Yo creo que hay muchas cosas, ¿verdad? Yo pienso que si son 14 de 17, bueno, son tres departamentos solamente que quedaron fuera, ¿verdad? Entonces, prácticamente todo el país, ¿no? O sea, que tal vez quedó fuera el Chaco solamente, que también por la cantidad de personas y eso, probablemente, y los costos que generan
Las
a veces, probablemente
distancias,
no.
sí.
Sí, entonces probablemente no se hizo ahí, ¿verdad? Pero yo creo que también hay un tema de comunicación. Creo que por un lado una comunicación, tal vez oportunidad para tomar ciertas medidas. Tal vez el tema de que no siempre es claro la posición del gobierno y a veces la falta de informaciones precisas respecto a las medidas, cómo se tomaron, qué se van a hacer. Yo creo que son elementos de alguna manera que contribuyen a este tipo de percepción. Pero te digo nuevamente, así 87 me parece muy alto realmente. No entiendo porque yo estoy de acuerdo que hay muchas cosas que tal vez no estamos de acuerdo, pero normalmente creo que hubo un manejo razonable de la crisis. Acordate que agarraron demasiados temas exógenos, toda la pandemia, entramos en la sequía, salíamos de una sequía, nuevamente volvió en una segunda parte, una producción muy baja ahora el año pasado de los productos agrícolas. Tenemos este aumento de precios, que en realidad no es es culpa del gobierno, ¿verdad? Pero es difícil que la gente pueda percibir eso como que no sea culpa del gobierno. Entonces ahí es un poco como donde uno ve este tema y las idas y venidas del manejo de combustible también. Yo creo que es un tema un poco de no manejar bien las expectativas también de la población. Nadie quiere definitivamente que aumenten los precios y todo, pero hay cosas que se puede hacer y cosas que no se puede hacer. Creo que también hay que comunicar y ser claro. Esto se puede, esto no se puede. Y yo creo que el tema de combustible, no hay forma de evitar subas en general. Entonces hay que reconocer eso, hay que hablar, hay que ser claro, enfático. Y mensajes así que van, vienen, vamos a hacer un subsidio, no vamos a hacer. Esas son las cosas que tal vez ponen en contra, y lo que uno esperaría que tenga una conducción clara en tiempos de crisis.
Yo lo consideraría incluso un fenómeno por otras en frente, digamos, a otros periodos presidenciales en el cual se tuvo acá, digamos, 2 años de esta pandemia que todavía no estamos saliendo, que incluso arriesga una cuarta ola, que los médicos de salud por lo menos dicen que creen que eso no va a ocurrir, pero por lo menos toman sus precauciones de momento. Pero se podría presumir, digamos, que buena parte de ese porcentual también fue efecto de los errores de repente cometidos en la pandemia y la pandemia misma.
Sí, yo creo que en parte, yo creo que el error más grave, si uno puede decirlo, para mí habrían dos. Uno, el exceso de confianza en el mecanismo internacional, creo que fue una candidez respecto a las vacunas. ¿Y por qué te digo una candidez? Porque el manejo, siempre, en cualquier circunstancia, cada país hace beneficia inicialmente siempre a su población, y al no ser nosotros los productores de las vacunas, era difícil que nos den prioridad, ¿verdad? Entonces creo que se debería haber hecho lo que se hizo después, el de acercarse a los gobiernos específicos y solicitar cosas específicas a Paraguay, para Paraguay, no dentro del mecanismo global internacional, ¿verdad? Entonces el haber confiado en el COVAX, y después un poco cuando se descubren manejos no tan buenos respecto a los fondos con la pandemia, que no hubo también una respuesta muy contundente de la conducción económica en general, ¿verdad? Entonces uno ve ese tipo de cosas como que por un lado todos hacemos esfuerzo y vemos que no se usó bien tampoco los recursos, a pesar que se hicieron muchas cosas, ¿verdad? Pero la percepción es esa, estamos haciendo un esfuerzo increíble y al final hay un grupo de gente que igual, a pesar de eso, se beneficia y no están siendo castigados totalmente. Eso creo que es determinante para, esas dos cosas creo que pueden ser determinantes para una calificación al conjunto de políticas del gobierno.
Ahora, desgranando un poco este documento, doctor, hablan, entre otras cosas, que por ahí podría ir ingresando, digamos, el aumento de esa al 86%. Imagínate que, por ejemplo, el 49% de los consultados dice que mejoraría la... Por ejemplo, siempre iba a entrar con la cuestión de la economía. Mejoraría la economía y incluso la política, la administración social y económica, con más educación y con mejores políticas de políticas públicas. Eso por lo menos una parte de una fuerza de un mecanismo para poder enfrentar, digamos, este inconveniente que tiene que incluye también seguridad y transporte. Mira que llega al extremo de que la gente dice que una ayuda es económica, o sea, un subsidio, el 55% de los consultados habla dentro, me imagino ya dentro de una de su desesperación, dice ayuda económica o subsidio por hijos para familias vulnerables. Incluso que hay como 49 o 90 ítems de asistencia social de distintos rubros. Y otra cuestión que es importante, que es lo que hizo referencia recién usted, doctor. El 50% de los consultados calificó de mala y muy mala la política de lucha contra la corrupción. Y reclama, el 70% necesita, reclama cambios profundos de la economía y de la situación social para poder lograr una estabilidad que se plantea en ese sentido. Y muchos de los que consultado, el 63%, doctor, tuvo problemas para pagar los gastos de la que ocasionan la vivienda, y un 60% tuvo que endeudarse para cubrir los gastos. Estuve leyendo hoy un artículo, también nos decía que está creciendo la morosidad de los tarjetahabientes, porque mucha gente en el momento crítico se sujetaba a la tarjeta para poder pagar sus deudas, y probablemente ni pensó que eso hay que pagarlo en algún momento. O sea, esas cuestiones hacen que probablemente se haya llegado a ese porcentual al final, doctor, el que inició la charla.
Sí. Yo creo que es así. Debemos recordar también que generalmente la respuesta está influida por la situación de una persona en su momento. Y una de las cosas que la observación así empírica nomás hace es, cuando uno mira, anda por cualquier zona de Asunción nomás, y el del departamento central especialmente, hay una gran cantidad de pequeñas microempresas que se cerraron, ¿verdad? Muchas.
Sí.
No te puedo decir porcentaje, no tengo datos.
Sí, no importa. Sí, yo también conozco más o menos la situación, conversé con varios de ellos.
Caminando por diferentes lugares, qué sé yo, para decirte cosas así, tan emblemáticas como todos esos comercios que estaban ahí en la Recoa, por ejemplo. Ahí, no hay nada ahora, no hay nada. Eso años, o sea, siempre estuvieron, ¿verdad? Y era como el referente de cosas típicas para ir ahí. Entonces, y en diferentes lugares, ¿verdad? Y no solamente en la zona del centro de Asunción, ¿verdad? Zona ahí, está el Banco Central, está Juan 23 ahí en la calle, y la cantidad de comercios que se cerraron, ¿verdad?
Sí.
Entonces uno piensa, realmente las pequeñas empresas fueron las más golpeadas, ¿verdad? Y la gente trabajaba, o sea, si uno mira en las microempresas y en las pequeñas empresas, las MIPYMES en general, está casi el 70% de la 83% del empleo, ¿verdad? Y esos fueron los más golpeados en este proceso. Entonces, evidentemente, cuando termina la asistencia social del gobierno y una serie de cosas, la gente está mal. Creo que en estos momentos como que se está viendo esa mala situación. Primero porque ya terminó el periodo de gracia también de las refinanciaciones. Entonces ya es el momento de pagar. Así como dijiste,
claro,
recién.
Claro.
Yo tenía deuda por la pandemia, me dieron 12 meses, hasta 24 meses de gracia. Casi no pagaba nada, pero ahora hay que pagar. Entonces ahora me encuentro en el problema que no tengo un ingreso suficiente y tengo las deudas que pagar.
Exacto.
Entonces, evidentemente, mi respuesta de cuál es la situación económica, y es buena la situación, y es bueno el manejo económico, va a ser totalmente negativo, ¿verdad?
Permíteme,
sí. Es el contexto, es lo que hace que estas sean las respuestas, ¿verdad?
Permíteme un poco, probablemente, a ver, no sé si podría hacer esa una explicación directa, doctor, pero utilicé yo la tarjeta de crédito para pagar hoy, esperando que a un futuro próximo existan algunas políticas que me permitan incrementar mis ingresos para poder pagar esa tarjeta, porque yo me imagino que el que usa la tarjeta sabe que hay que pagar y con intereses a futuro. Entonces decía, no, yo creo que esta cuestión va a mejorar, y eso es lo que no le... Esa intención, probablemente las políticas económicas del gobierno no terminaron acompañando a ese anhelo de la persona que utilizó esa tarjeta. Hoy para poder pagar al futuro.
Sí, pero yo no sé si la gente va a pensar tanto en términos de la política y economía. Lo que pasa es que la consecuencia es decir, no hay una política. Y luego la gente dice, va a estar mejor la situación y voy a poder pagar después. Hasta ahí nomás pienso que el razonamiento.
Puede ser.
Que diga, espero una política. Lo que pasa es que cuando no puedo pagar, digo, esto es porque no hay una política de apoyo a los sectores y estoy viendo cómo están cayendo las empresas donde yo trabajaba, por ejemplo.
Claro.
Entonces ahí ¿por qué deja el gobierno que se cierran mitines, por ejemplo? Sería ese otro elemento. Entonces, pero te digo, podemos conjeturar mucho, pero es difícil entender estos números, ¿verdad? Y además me llama un poco la atención también lo que hace rato dijiste, ¿verdad? Vos decís todo tan malo, pero por otro lado hablan de que también puede mejorar con ciertas cosas de política y economía. ¿Por qué? Entonces, ¿qué esperanza va a tener si tenemos que ver 2 años de este gobierno, ¿verdad?
A propósito, doctor, ¿usted particularmente cree que esto es el tiempo que queda? ¿Se podría revertir en algo o ya no hay tiempo?
No, siempre se pueden hacer cosas, ¿verdad? Yo creo que ya, casi hasta por motivo electoralista, el gobierno va a seguir haciendo todo lo que puede para revertir esto, ¿verdad?
Ya no hay plata para invertir, ¿eh? En obras, por lo menos.
Tenés limitado, digamos, tu capacidad. Hay créditos que te se tomaron y están listos para ser desembolsados. Ahora tal vez horas nuevas no vas a hacer, pero tenés muchísimas horas que han empezado y que ya tenían financiamiento. Tutas, por ejemplo. Entonces, eso sí ya tenían su financiamiento. Entonces, seguro va a terminar, por ejemplo, el puente, Héroes del Chaco, probablemente va a terminar. Vas a terminar lo que es la ruta 2, vas a seguir haciendo lo que es la ruta 9, vas a seguir haciendo lo que es parte del corredor bioceánico. O sea, esas cosas que ya empezaron van a seguir porque normalmente ya se tiene un financiamiento total del crédito, una autorización para endeudarse completa.
Claro.
Entonces, eso yo creo que siguen, ¿verdad? Lo que sí a mí me llama, lo que veo complicado es cómo cerrar los gastos corrientes y eso del sector público. Por ejemplo, he visto que tenían emisiones de bonos locales y no está pudiendo colocar nada. Hacienda,
sí,
entonces hay un poco de qué hacer, ¿verdad?
Doctor, gracias por este análisis, muy amable.
Un gusto. Seguimos en contacto.
Sí, señor.
A ti y a la audiencia. Hasta luego.
Gracias por su atención, doctor Aníbal Infran. Él es economista.